En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y uno de esos temas que hoy impactan al mundo son las contradicciones entre las necesidades energéticas y el cambio climático. La COP28 de este año en Dubái pide acelerar el despliegue de energía renovable para acelerar la transición de los combustibles fósiles. Sin embargo, no hay un compromiso para una eliminación gradual de los mismos. Un informe de la ONU recomendó una eliminación de carbón para el 2040 y una reducción de 3/4 partes de la producción del uso de petróleo y gas para 2050. Y si queremos ver, las dos potencias mundiales, China y Estados Unidos, tampoco se ponen de acuerdo en estos temas. Por ejemplo, China. Beijing se muestra renuente a establecer un cronograma definitivo para la eliminación gradual del carbón, citando preocupaciones relacionadas con la seguridad energética, mientras que navegar una desaceleración económica plantea un desafío, no solo para China, sino para Colombia y el mundo. Y la política dentro de Estados Unidos pone en duda las medidas ambientales, particularmente si hay un cambio en la administración. Y para hablar más de Estados Unidos, podemos decir que hoy las empresas están produciendo cantidades récord de petróleo debido a decisiones de inversión, permisos e innovaciones en el desarrollo energético que se realizaron hace varios años, incluso desde las administraciones de Bush y Obama, para desarrollo costa afuera. El enviado climático de Estados Unidos, John Kerry, rechaza esta sugerencia de una producción récord de petróleo y gas natural de su país. Es un hecho que esta posición fue difícil para Estados Unidos al instar a otros países a respaldar un acuerdo para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Por otra parte, es bueno entender que la OPEP Plus se ha convertido en el verdadero árbitro de la política energética global. Y es bueno hoy recordar que en un acontecimiento sorprendente, Brasil acaba de anunciar su intención de unirse a esta carta de cooperación de la Alianza Petrolera OPEP Más o OPEP Plus. Brasil lo hará efectivo a partir de enero de 2024, según anunció el ministro de Energía del Brasil en esta semana. La OPEP ahora se está reposicionando geopolíticamente como la OPEP ampliada. El precio del petróleo es un sismógrafo de la economía mundial y también de la geopolítica mundial. No se puede subestimar la importancia del petróleo en la diplomacia moderna. Aquellos países que tienen reservas de petróleo ejercen un enorme poder sobre nuestros sistemas energéticos centrados en el petróleo. El mercado de la energía siempre será decisivo para la economía mundial y en la configuración del orden regional y global. Para analizar estos temas, hoy tengo realmente el honor y es verdaderamente muy importante tener al doctor Francisco José Lloreda. Él ha sido ministro de Educación de Colombia, ha sido embajador de Colombia en La Haya, ha tenido altos cargos en la política colombiana e internacional. y hace muy poco tiempo fue presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Ha tenido muchos otros cargos que se me quedan en el tintero, sería muy largo de enumerar. Así que, bueno, ampliamente conocido en Colombia, el doctor Francisco José Lloreda, a quien le doy las gracias por estar en Perspectiva Global. Gracias, doctor Lloreda, por estar en este programa.
Doris, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en tu programa y en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y a todos los que nos están escuchando, un saludo especial.
Doctor Lloreda, para iniciar, yo quisiera preguntarle sobre este tema tan importante del petróleo, que seguirá siendo la fuente de energía dominante del mundo, alimentando desde las necesidades domésticas, los automóviles, hasta la industria. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de la transición a energías limpias, no solo en Colombia, sino a nivel mundial?
El punto de partida, creería, debe ser de orden conceptual. ¿Por qué? Porque debemos diferenciar cambio climático de cambios en el clima. Cuando hablamos de cambio climático, y esto de acuerdo a la definición que estableció Naciones Unidas, nos referimos a aquellas anomalías en la temperatura del planeta ocasionada por el hombre, es decir, por actividades antropogénicas. Pero cuando hablamos de cambios en el clima, la aproximación es mucho más amplia porque está llamada también a incluir fenómenos conocidos o desconocidos propios de las dinámicas naturales del planeta. ¿Esto por qué es importante, Doris? Porque no es claro, ni tampoco existe consenso en la comunidad internacional sobre la incidencia de factores distintos a las actividades humanas en el incremento en la temperatura. Y uno encuentra todo tipo de estudios, independiente que algunos los controviertan, otros los respalden, que indican, por ejemplo, que el planeta no solo ha tenido periodos de altas, sino de muy bajas temperaturas. Tengamos o llevemos a la mente el recuerdo de la película La Era del Hielo, ¿cierto? Pues bien, el planeta ha tenido, si mal no estoy, 4 o 5 eras de hielo y, de manera contraria, unas 4 o 5 eras de altas temperaturas en los últimos 400.000 años. Son cifras aproximadas. Y también hay quienes señalan que el grueso del calentamiento obedece a factores como la evaporación del agua en los océanos, dependiendo por consiguiente de la época del año. Entonces, hay una gran discusión sobre el tema. ¿Y esto por qué es importante? Porque como seres humanos debemos tener absolutamente claro en cuáles son las causas de ese cambio en la temperatura para ver qué es lo más efectivo que debemos hacer. Esto, por supuesto, sin soslayar, sin restarle un milímetro de importancia a la responsabilidad que tenemos como seres humanos para que ese incremento en la temperatura no continúe. Y ahí es donde, pues, radican esfuerzos como los que desde hace ya varias décadas y especialmente desde la COP21 en París, y ahora pues estamos en las postrimerías de la COP28 en Dubái para ver cómo se logra frenar o restarle velocidad a ese incremento en la temperatura. Con una precisión adicional que creo que es fundamental y es, debemos entender el desafío, el reto, llamémoslo el enemigo. El enemigo son los gases de efecto invernadero, es decir, los distintos gases que están causando un efecto invernadero que hace que el planeta no logre regular su propia temperatura y que se está incrementando. El enemigo no es una fuente de energía primaria per se. No tendría por qué serlo o el petróleo o el gas o el carbón o también, si vamos más a fondo, en todas aquellas actividades que generan otro tipo de gases de efecto invernadero, como el metano, ¿cierto? Que se produce principalmente a través de la agricultura y la ganadería. Entonces, repito, para abordar este diálogo, creo conveniente entender que hay causas propiciadas por la actividad humana y hay unas causas naturales. Dos, que por supuesto nosotros como seres humanos debemos hacer lo que sea responsable y razonablemente posible y podemos ahondar en estos conceptos para que esa temperatura no se cree, no continúe incrementándose y que realmente el foco, el enemigo, más allá de una fuente de energía como tal, deben ser la proliferación de gases que generan un efecto invernadero, entre ellos, por supuesto, el dióxido de carbono, el CO2, y los gases de metano, porque el planeta no está siendo hoy día capaz, llamémoslo coloquialmente, de reciclar, ¿cierto? Estas emisiones y eso en parte es lo que contribuye al calentamiento.
Doctor Lloreda, pero con esta explicación tan precisa que usted nos da sobre un entendimiento sobre el tema, lo que quiere decir cambio climático y los efectos
De los cambios del clima.
los cambios del clima, de todas maneras, el petróleo y el gas, pues vienen siendo muy, digamos, difamados en todas estas reuniones sobre el cambio del clima. Entonces, ¿usted cree que con la tecnificación de estas industrias o las energías renovables van a continuar de una manera más acelerada y un día se va a permitir que el gas y el petróleo y el carbón sean menos contaminantes o que se los pueda usar menos, que es muy difícil, porque como dijimos al principio, pues es de uso doméstico el gas, no solo en Colombia, en el mundo entero. Entonces, ¿cuál es, digamos, la alternativa entre esa situación?
Doris, partamos de otra premisa y es la importancia de la energía. Somos dependientes de la energía, independiente de esta, cómo se produzca e independiente de las distintas maneras en las que hoy día lo consumimos. Algunos estudios señalan incluso que hoy día consumimos casi 5 veces más energía que nuestros abuelos. Somos todos conscientes de la cantidad de dispositivos electrónicos que hoy día utilizamos desde un celular, un computador, o podríamos también estar hablando de un televisor. Hoy día, con un incremento exponencial, como lo ha habido en los últimos 200 años, de la población del planeta, donde ya somos 8 mil millones de habitantes, y se proyecta para el año 2050 que seamos 9 o 10 mil millones de habitantes, cuando cada día los gobiernos se esfuerzan para que la calidad de vida de las personas mejore, para que salgan de la pobreza, para que logren ser parte y fortalecer las clases medias, eso va acompañado de consumo de energía, de más consumo de energía. Entonces, lo que quiero señalar con esto para arrancar es, aceptemos que necesitamos la energía y que sin energía no podemos simplemente ni convivir ni coexistir. Es así, es así. Somos energía, incluso desde el punto de vista biológico, y el planeta es energía. Entonces, dicho lo anterior, sí es fundamental que tanto la generación como el consumo de esa energía en las décadas por venir, y dado esos factores que estoy señalando de una demanda creciente de la misma, por población, por lo que he dicho, pues que esa energía sea una energía que genere cada día menos impactos en el planeta. Eso debemos tener a lo absolutamente claro. Y es ahí donde las distintas fuentes de energía son bienvenidas. Y bienvenidas, por supuesto, las fuentes de energía que conocemos como renovables, independiente de que toda fuente tiene un impacto ambiental, ¿cierto? Y eso pues da para toda una discusión algún día, pero el punto es, sin duda, ese debe ser un propósito. Pero debe ser un propósito ¿con qué fin? Con el fin de ver cómo logramos que el sector energético ayude a que ese incremento en la temperatura reduzca su ritmo de crecimiento, pero también entendiendo algo que es muy importante, y es que no es solo el sector energético el que contribuye a esos incrementos en la temperatura. Eso es muy importante. Y es muy importante en especial en países como Colombia. Colombia es sui generis, sobre todo si lo comparamos con países europeos. ¿Por qué? Porque el grueso de las emisiones que Colombia hoy día aporta a la atmósfera no se originan en el sector energético. Les doy unos datos que son dicientes. Colombia aporta, de acuerdo con los estudios que se siguen al respecto, entre 0,2 y 0,4% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Ese es un aporte muy pequeño y sobre eso podemos volver. Pero cuando vamos a auscultar de dónde se originan esas emisiones, pues resulta que alrededor del 60% de las emisiones que aporta Colombia provienen del sector de la agricultura, la ganadería, la deforestación, el mal uso de la tierra, y nada tienen que ver con el sector energético. Ese es el caso de Colombia. En Europa, por ejemplo, ese sector al que hago referencia, la agricultura, ganadería, aporta alrededor del 16%, y al revés, el sector energético aporta mucho. ¿Por qué? Porque especialmente en los países nórdicos y los del sur, pero especialmente en los nórdicos y en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, debido a las estaciones, acuden o a los aires acondicionados o acuden a la calefacción en el invierno. Y estos son grandes consumidores de energía. Energía, alguna que se produce nuclear en algunos casos, en otros casos es con carbón, en otros casos es con combustibles líquidos, en otros casos es con gas, en otros casos es con hidroeléctricas, en otros casos es con paneles solares, con eólica. Entonces, lo que quiero señalar es que el caso de Colombia es muy particular. Doy otro dato para hablar de Colombia. Colombia, aportando lo poco que aporta en gases de efecto invernadero y entendiendo que el grueso viene de sectores distintos a la energía, cuando uno examina la actividad del petróleo y del gas, la parte de la producción, ¿cierto? Exploración, transporte, producción, en fin, esto aporta alrededor del 0,8% dentro de Colombia. ¿Listo? Por eso es que, pues, surge la discusión de qué tanto para un país como Colombia el INRI debe tenerlo es esa actividad. Ahora bien, sí es cierto que en Colombia, así como decía que alrededor del 60% de las emisiones provienen de estas actividades de agricultura, ganadería, en fin, deforestación muy importante. El transporte aporta entre el 12 y el 16%. Y ya indicamos que la actividad de exploración y producción de petróleo y gas, pues aporta poco. Pero entonces, la pregunta que surge y que me estás planteando es, ¿qué hacer? Desde el punto de vista de Colombia, y ahorita voy a lo global, desde el punto de vista de Colombia, sin duda debemos avanzar y yo creo que con mayor ímpetu en lo siguiente uno. Si se trata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de reducirlas, lo que necesitamos es, para arrancar, ver cómo logramos una transformación del parque automotor en Colombia, que aporte entre el 12 y el 16%. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto es menos complejo, pese a que no es fácil, que hacer todo un trabajo en el sector agrícola, ganadero, de optimización y para ver cómo logramos que estas actividades produzcan menos metano. Entonces, transporte es clave. Y desde el punto de vista de captura de gases de efecto invernadero para hacer como los dos lados de la moneda, reforestación. Y tenemos una ventaja comparativa, y es que pues tenemos una parte del Amazonas, tenemos tres cordilleras, nosotros tenemos parques naturales espectaculares. Entonces, hay una gran oportunidad en ayudarle al mundo a capturar gases de efecto invernadero vía los bosques y por otro lado que trabajemos en una transformación del parque automotor mucho más agresiva de la que tenemos hoy día para emitir menos. Eso sin duda ya sería para Colombia muy, muy importante. Y a nivel global, hay un tema que es muy interesante y es que ningún país está dispuesto a sacrificar la calidad de vida de sus ciudadanos, renunciando a fuentes de energía que sean asequibles, que sean confiables, que sean de bajo costo, por un propósito que es muy loable, por supuesto, es ver cómo las nuevas generaciones les damos un planeta en mejores condiciones o por lo menos manejables. Esto que estoy diciendo es muy duro, pero es muy real. Y ahí es donde debemos entender que cada región y cada país del mundo avanza en un proceso de diversificación energética, más que de transición energética, a su propio ritmo. Los países europeos, que ha señalado que son grandes consumidores de energía, ellos tienen las posibilidades de migrar más rápido hacia fuentes de renovables, como por ejemplo la energía nuclear, Francia es altamente dependiente de la energía nuclear, por ejemplo, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de países como Dinamarca, Noruega, en fin, es decir, pueden apelar a fuentes de energía y avanzar más rápido en la electrificación de sus economías, sin duda alguna, y más porque tienen unos ingresos por habitante per cápita, pues superiores casi que 10 veces el de Colombia. Entonces pueden pagar esa energía. Hay países africanos. Es muy difícil pedirle a Uganda, muy difícil pedirle incluso a la India, que no es por supuesto un país africano, que haga lo mismo. Yo recuerdo en un congreso sobre temas energéticos al ministro de Petróleo de la India diciendo, yo tengo, decía, no recuerdo, no creo recordar mal la cifra, pero decía, vea, yo tengo 200 millones de habitantes en la pobreza energética total. Y para mí la prioridad es darles energía. E indicaba que en el corto y mediano plazo para ellos lo menos complejo y que pueda la población pagarlo es el gas. La masificación del gas natural en las ciudades y el gas, pues hay distintas maneras de llevarlo a zonas rurales, porque creo que no tienen cómo pagar una energía más. Entonces, eso lo que nos pone es en unas condiciones donde cada rica país del mundo tiene su propia realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr entender que hay esas asimetrías? Y cómo lograr ver, reducir esas asimetrías. Y hay un tema que a mí me parece fundamental y que debe ser parte del concepto de transición justa. Y es que aquellos países que más han contaminado históricamente asuman más esa carga de responsabilidad, pero que no le trasladen una carga de responsabilidad que no pueden asumir países pobres o de un desarrollo mediano, porque no tienen cómo hacerlo, salvo que le ayuden a hacerlo. Pero ¿qué ha ocurrido? En la COP21, por ejemplo, se acordó crear un fondo, si mal no estoy, era de 100,
De 100 millones.
de dólares, ¿cierto? Era, sí, era como de, sí, de 100 millones de dólares. Y este es el momento en el que no se ha logrado constituir ni recoger ni el 25%.
Muchísimas gracias, doctor Lloreda, exministro de Educación, con una vida pública muy interesante, embajador en La Haya, periodista también, ¿no? 2 veces director del país. De Cali. Gracias de nuevo y yo les deseo a mi sintonía en la 106.9 una feliz Navidad, un mejor año 2024. Me despido hoy con esta excelente conversación, sobre todo esa cátedra que nos dio el doctor Lloreda sobre un tema que es complejo, que es difícil. El año entrante volveremos a tocar estos temas, como ha dicho el doctor Lloreda, en el campo geopolítico y en el campo de América Latina. Los invito para que el próximo año continuemos en estas discusiones sobre política internacional. Gracias por su sintonía y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.